El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Estamos tratando el tercer mandamiento, santificarás las fiestas, y hemos hablado de cómo el Señor ha bendecido el día del sábado y lo ha declarado sagrado, según relata el libro del Éxodo en el capítulo 20, versículo 11, y hemos visto también la relación que tiene Jesús con el sábado, que ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado, como declara el mismo Señor Jesús en el capítulo 2, versículo 27 del Evangelio de San Marcos. Pero a pesar de que la Sagrada Escritura habla del sábado, nosotros los cristianos celebramos el domingo como el día del Señor. Recuerdo como anécdota que una vez un sacerdote dijo que a pesar de que Jesús mismo anuncia que nadie sabe el día ni la hora en la que sucederá el fin del mundo, el fin de los tiempos, él sí sabía qué día era, y todos nos quedamos asombrados ante tan osada afirmación, y mientras esperábamos que nos dijera una fecha, él no dijo una fecha, sino que dijo un día. Dijo, efectivamente, no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que va a ser un domingo. ¿Por qué? Porque domingo significa precisamente el día del Señor. Me vais a permitir que haga una introducción un poco larga, pero es importante para entender lo que significa el día del Señor, el dies dominica, el domingo, tener una perspectiva un tanto escatológica. Aunque el plan de Dios para la humanidad traerá la paz y la prosperidad para todos los que le adoramos y le obedecemos, se requerirá, según la palabra de Dios, una intervención sobrenatural y dolorosa para convencer a los hombres de que se arrepientan de sus pecados. Estos actos de Dios son llamados en la Biblia el día del Señor. Antes de que llegue el día del Señor, Dios permitirá que el mundo entero pase por una gran prueba al dejar que por un corto periodo de tiempo Satanás provoque gran rebelión y destrucción en la tierra. En ese tiempo habrá mucha tribulación, lo dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículo 19, y también el Apocalipsis en el capítulo 3, versículos a partir del 9 y en el capítulo 12. Satanás causará parte de estos problemas dando poder y autoridad a líderes políticos y religiosos para que establezcan un gobierno dominante al cual usará como herramienta para perseguir al pueblo de Dios, según dice el Apocalipsis, capítulo 13, durante 3 años y medio. Este periodo de tiempo es conocido como la Gran Tribulación y llevará al mundo entero al borde de la autodestrucción. Aunque suenen palabras tremendistas, están en la Sagrada Escritura, Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 21. Después de la Gran Tribulación y varias señales que Dios usará para llamar la atención de la humanidad, el día del Señor comenzará. Entonces Dios enviará al mundo una serie de castigos con el fin de llevar a las personas rebeldes al arrepentimiento. El día del Señor, que el Apocalipsis en el capítulo 6, versículo 17, llama el gran día de su ira, sería este periodo de tiempo donde Dios mostrará a la humanidad la indignación por la corrupción y destrucción que la rebelión en contra de su amoroso camino de vida habrán causado. Vuelvo a insistir que a lo mejor es un lenguaje al que no estamos acostumbrados, pero que está en la Sagrada Escritura. Podéis leer el libro de Isaías, capítulo 13, versículo del 6 al 13. El día del Señor comenzará oficialmente cuando, Apocalipsis capítulo 8, el séptimo sello sea abierto y esté escrito en casi todo el libro del Apocalipsis, porque incluye las plagas de las siete trompetas y las siete últimas plagas, Apocalipsis capítulo 16. Y sólo quienes sean considerados como fieles serán protegidos de estos castigos. La ira de Dios durará poco tiempo y él mismo evitará misericordiosamente que el mundo se autoaniquile. Después de esto, el Creador establecerá su maravilloso y pacífico reino. ¿Por qué es necesario este día del Señor? Para comprender por qué es necesario, debemos volver al principio y analizar el propósito para el cual Dios creó al hombre y darnos cuenta de cómo Satanás y el pecado han corrompido al mundo entero. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Con estas palabras, Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su nariz. El hombre fue creado para desarrollar dentro de sí esos regalos divinos como la autoconciencia, el libre albedrío, la imaginación, el entendimiento y el carácter justo de Dios, la libertad, la capacidad de elegir. Pero al comer del árbol prohibido, al desobedecer a Dios, en el jardín del Edén, Adán y Eva comenzaron un patrón de conductas y decisiones que nos separaron de nuestro Creador desde entonces. El pecado había contaminado la relación con Dios. Siglos de historia humana han comprobado lo insensato que es vivir sin tener una relación con Dios. A pesar del avance tecnológico y del increíble progreso en tantas áreas de investigación, el ser humano no ha sido capaz de solucionar sus problemas más apremiantes ni de satisfacer sus necesidades espirituales más urgentes. La proliferación del crimen y la pobreza alrededor del mundo continúan en aumento, mientras las guerras, la inestabilidad política y los conflictos religiosos siguen asolando a la humanidad. A su vez, la confusión en cuanto a Dios y a la moralidad continúa atormentando a muchas personas y solo algunos pocos comprenden por qué suceden estas cosas. La palabra de Dios, la enseñanza del magisterio, nos enseña que el espíritu maligno, Satanás, es el gobernante de la sociedad actual y responsable de que el mundo entero esté engañado. Aunque no puede obligarnos a tomar malas decisiones, sí que Satanás es capaz de influenciar en el comportamiento de las personas, poniendo en sus mentes cierto tipo de pensamientos y emociones. El enemigo malo, Satanás, manipula al ser humano sutilmente para que idee y lleve a cabo cosas incorrectas y puede incluso engañarle haciéndole pensar que son cosas apropiadas. Acordaos que dice la segunda carta a los Corintios capítulo 11 versículo 14 que el demonio se puede disfrazar de ángel de luz y sin la ayuda del Espíritu de Dios y sin el deseo de vivir según su camino, el hombre naturalmente se rinde ante los ataques de Satanás. Por eso debemos estar pertrechados, dice la carta a los Efesios capítulo 6, con las armas de la luz. Y esto fue lo que sucedió con Adán y Eva. Las mentiras de Satanás los llevaron a cuestionar lo que Dios les había enseñado y a tomar decisiones según su propio razonamiento. Esto hizo que fueran expulsados del Edén y que su relación personal con Dios se viera alterada. Su mala decisión trajo la muerte para ellos mismos y para todo el que siguiera sus pasos de ahí en adelante. Al haber rechazado las leyes de Dios y su camino de vida perfecto y provechoso, la humanidad ha adoptado cada vez más y más características del enemigo de Dios, el diablo, Satanás. Dios ya ha tenido que intervenir en este mundo para detener ese círculo vicioso del pecado que destruye y corrompe todo lo bueno que él ha hecho. Intervino en los tiempos de Noé, durante la construcción del arca, durante la construcción de la Torre de Babel, y el día del Señor será la intervención del Dios justo necesaria para acabar por completo con la maldad y, definitivamente, establecer su reino en la tierra. El propósito de Dios no es destruir la humanidad. Lo que Él quiere es captar la atención de las personas para que se arrepientan de sus pecados que tanta desdicha han causado desde el principio de la creación. Desafortunadamente, aun cuando estén sufriendo los castigos del día del Señor, la mayoría de las personas no se arrepienten. Entonces, Cristo, y esto forma parte de la escatología cristiana católica, regresará a la tierra con poder y gloria para acabar con el reinado de Satanás y con la rebelión que ha provocado en los seres humanos. Lo podéis leer en el capítulo 19 y 20 del Apocalipsis. Los ejércitos humanos se reunirán en Armagedón e intentarán oponerse al regreso de Cristo a Jerusalén, pero serán vencidos por completo y finalmente los pobladores del mundo humillados se arrepentirán y querrán conocer el camino de Dios, como profetiza Isaías en el capítulo 2, versículo a partir del 2. Quienes hemos sido llamados a tener una relación con Dios en el tiempo y dedicamos nuestra vida en servirle, debemos prepararnos para los tiempos que vendrán sobre el mundo entero y además advertir acerca de ello a los que quieran escucharlo. Pero estas advertencias son siempre un mensaje de esperanza. El Evangelio es buena noticia, es la noticia del amor de Dios que produce paz, gozo, alegría, el fruto del Espíritu, cuando Cristo establezca su regreso. Y eso ocurrirá en el día del Señor. La segunda venida de Cristo será un domingo, no porque sea el séptimo día de nuestra semana, tal y como nosotros la contamos, sino porque domingo significa precisamente día del Señor. La cuestión que hoy vamos a tratar, lo vamos a ver enseguida, es por qué, si la Biblia habla de Shabbat, de sábado, nosotros los cristianos celebramos el domingo. Porque el domingo, como acabo de mencionar, entre otros argumentos que ahora vamos a ver, es el día del Señor. No simplemente una jornada de descanso, sino el día en que Dios interviene, actúa e instaura su reino. Vamos pues a comenzar nuestro programa y lo hacemos, como siempre, invocando juntos el don del Espíritu Santo.
Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia.
Delante de tus ojos ya no enloqueceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero.
Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia.
En medio de las gentes nos guardas como un resto para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos, sacerdotales según tu primogénito.
Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia.
Caerán los opresores y exultarán los siervos, los hijos del oprobio serán tus herederos. Señalarás entonces el día del regreso para los que comían su pan en el desierto.
Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia.
Hemos invocado al Espíritu Santo con esta canción, en una versión distinta de la que hemos oído otra vez en estos programas dedicados al Día del Señor, el tiempo de la misericordia. Pero si la Biblia habla de Shabbat, de sábado, ¿por qué nosotros celebramos el domingo? Bueno, pues esa es la pregunta de hoy que encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 2174 a 2176 y 2190-2191. Nosotros escuchamos la pregunta 452 del compendio del Catecismo. Número 452. ¿Por qué motivo para los cristianos el sábado ha sido sustituido por el domingo? Para los cristianos, el sábado ha sido sustituido por el domingo porque este es el día de la resurrección de Cristo. Como primer día de la semana, recuerda la primera creación. Como octavo día, que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Es considerado así por los cristianos como el primero de todos los días y de todas las fiestas, el día del Señor, en el que Jesús, con su Pascua, lleva a cumplimiento la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. El tercer mandamiento de la Iglesia, de los 10 mandamientos, tal y como los proclama la Iglesia Católica, dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días el Eterno hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contiene, y reposó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Jesús, nuestro Señor, Dios hecho hombre, se enfrentó en su tiempo, ya lo vimos en el programa anterior, con los observantes del sábado. Y en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo desde el 23, lo deja bien claro cuando dice: el sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. San Pablo lo va a dejar todo zanjado y, terminando su carta a los Gálatas, menciona que no hay un día fijado para los cristianos porque todos los días son santos, y lo menciona claramente en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo a partir del 9. Dice literalmente: leo desde el 8, pero en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que en realidad no son dioses. Mas ahora que habéis conocido a Dios, o mejor, que Él os ha conocido, ¿cómo retornáis a esos elementos sin fuerza ni valor a los cuales queréis volver a servir de nuevo? Andáis observando los días, los meses, las estaciones, los años, me hacéis temer, no haya sido en vano todo mi afán por vosotros. El contexto de esta carta es la polémica con los judaizantes, así que esta discordia entre los judaizantes y la iglesia que acaba de nacer en Pentecostés debería haber quedado terminada y cerrada. Sin embargo, hay doctrinas que afirman que la cuestión del sábado es un signo perpetuo e inamovible. Quizá la corriente que más insiste en este tema es la de la señora Helen White, que le dio forma definitiva a lo que hoy conocemos como Adventistas del Séptimo Día e incorporará a su doctrina principal y será la gran defensora en contra de toda la opinión de la cristiandad, que es el sábado y no el domingo, el día del Señor. Pero tenemos que recalcar que esta doctrina de la señora Helen White, de los Adventistas del Séptimo Día, es muy nueva, no tiene todavía 200 años. Después de ella, otros grupos cristianos, con bastantes comillas, siguen manteniendo esta doctrina en contra, insisto, de lo que la Iglesia desde el principio ha vivido. ¿Qué hay de cierto en esta doctrina? Pues tendríamos que reflexionar para quién fue dada la ley del sábado. Hay que definir el código de la ley dado a Moisés en el monte Sinaí. El Señor hace una alianza con Abraham y sus descendientes que en su tiempo será llevada a la realidad por Moisés. En el Sinaí, este recibe el código de la alianza hecha con Israel y sellada en la carne del hombre con la circuncisión. Dice el Éxodo capítulo 19, versículo 5. El Eterno llamó a Moisés desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los israelitas. Ahora, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vemos, por lo tanto, que este pacto es hecho con la casa de Jacob y con el pueblo de Israel en una alianza que en boca de San Pablo a los Gálatas es: así la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados, y cuando vino la fe, ya no estamos bajo tutor. Carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 24. ¿Quién debe guardar la ley del Sinaí? Libro del Éxodo, capítulo 31, versículo 13. Di a los israelitas: guardad mis sábados, porque el sábado es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Eterno que os santificó. Como vemos en el Éxodo capítulo 12, versículo 48, en los Hechos de los Apóstoles capítulo 7 y 8 y en Josué capítulo 5, versículo del 1 al 9, la circuncisión era el signo de la pertenencia a la alianza. El código del Sinaí era la ley de la alianza. La ley no se toma por porciones, o se cumple entera o no se cumple. Nehemías es mucho más claro al establecer que el sábado fue dado como ley en Sinaí a Israel y que no estaba desde la creación. Dice Nehemías capítulo 9: tú bajaste a la montaña del Sinaí y hablaste con ellos desde el cielo. Les diste normas justas y leyes fidedignas, preceptos y mandatos excelentes. Les hiciste conocer tu santo día sábado y les prescribiste tus mandamientos, preceptos y una ley por medio de Moisés, tu servidor. La ley del Sinaí era para los israelitas y sus descendientes que se ponían bajo ella por el cumplimiento, insisto, marcado en la carne, de la circuncisión. Los adventistas y todos los que se empeñan en decir que el día de descanso es el sábado insisten en guardar solo el sábado, pero esa misma ley se expresa que el año séptimo es también año de jubileo. Esos también eran sábados. Acordaos que lo vimos en el programa pasado. ¿Por qué guardan los sábados de la semana y no los jubileos? cómo es que encienden lumbre el séptimo día, ya que en la ley del Levítico está prohibido. Los que celebran el sábado como día de descanso no lo cumplen como lo hacen los judíos ortodoxos, porque dicen que el sábado es el día de descanso, tal y como afirma la antigua alianza, pero no lo viven como lo vivían quienes cumplen la antigua alianza, lo vivían, y dicho sea de paso, lo siguen viviendo hoy. En el mismo Evangelio leemos cómo Jesús curó a un hombre enfermo en sábado y los fariseos por este motivo procuraban matarle y de hecho hubieran estado obligados por ley a hacerlo si verdaderamente Jesús hubiera quebrantado el sábado. Pero la respuesta que da Jesús a sus enemigos es: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 17. Esto enfatiza que el mero hecho de abstenerse de toda actividad no era el verdadero significado del sábado, porque tanto el Padre Celestial como Jesús trabajan en ese día. Jesús curó enfermos en ese día, en sábado predica, en sábado expulsa demonios y el Señor declara: mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Significa esto que Jesús está contradiciendo el capítulo primero del Génesis cuando dice que Dios descansó? Rotundamente no. Esto solo se puede pensar cuando no se entiende la palabra desde el espíritu que la inspiró. El descanso de Dios es terminación de la creación, es no crear nada nuevo, bendecir lo creado y santificarlo, dejando al hombre que trabaje en la tierra para que ésta dé fruto. En ningún sentido significa inmovilidad de Dios. El Padre trabaja, dice Jesús, y yo trabajo. Esto quiere decir que el Señor sigue obrando y este obrar en la redención es lo que celebramos el domingo como signo de la nueva alianza en la que ahora estamos. Como ya sabéis, porque lo hemos visto, el Sermón de la Montaña es la perfección de la antigua alianza en un nuevo pacto, no grabado ya en piedras, sino en el corazón. Jesús dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, el más pequeño, y lo enseñe así a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 19. En el Sermón de la Montaña. ¿A qué mandamientos se refiere Jesús? Uno de los mandamientos declarados por Jesús fue el de ojo por ojo y diente por diente, y Jesús nos da su sentido verdadero cuando, en vez de insistir en el ojo por ojo, él exhorta a sus seguidores a no resistir lo malo, sino antes a que el te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. El cuarto mandamiento citado por Jesús fue: amarás a tu prójimo, al que la tradición judía había añadido, y aborrecerás a tu enemigo. Se hará patente que todos los cuatro mandamientos que Jesús dijo que no se deben quebrantar pertenecen a las relaciones humanas, enfatizando el estándar alto de la ética moral que debe gobernarnos, especialmente cuando lo examinamos a la luz del significado más profundo y exacto que Jesús le dio. Otro mandamiento fue el de no adulterar, y Jesús nos deja claro que este adulterio no consiste en realizar el acto deshonesto, sino que comienza en el pensamiento. Os recuerdo esto para que veamos que lo que Jesús está haciendo en el Sermón de la Montaña es recuperar el verdadero sentido de los mandatos del Decálogo. ¿Mandó Jesús a los seguidores en cualquiera de los evangelios observar el sábado, el séptimo día? Además, si fuera el diseño de Dios que el cuarto mandamiento continuara en la nueva alianza, entonces sería obligatorio para los que tienen puestos de autoridad en la Iglesia imponer la penalidad mencionada en la ley al fallar a desobedecerlo, que, como sabemos, es la pena de muerte. Vemos que hay un cumplimiento espiritual y más perfecto de los antiguos mandamientos en la ley de la gracia que se muestra en el Éxodo con su pasaje correspondiente en el Nuevo Testamento. En Éxodo 20:3 se nos dice que no tengamos otros dioses y se nos manda no tomar el nombre de Dios en vano, pero no se nos manda guardar el sábado. Existe el mandamiento de honrar a los padres, está en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, por supuesto el de no matar, carta a los Romanos capítulo 13 y capítulo 20, no adulterar, carta a los Romanos capítulo 13 versículo 9, carta a los Corintios capítulo 6 versículo 9, no robar, carta a los Romanos capítulo 13, carta a los Efesios capítulo 4, carta a los Efesios capítulo 20, no mentir, carta a los Colosenses capítulo 3 y capítulo 20, no codiciar, capítulo 5 de la carta a los Efesios. Ahora, si es pecado no guardar el sábado de los judíos, ¿cómo es posible que no haya aviso de esto en todo el Nuevo Testamento? Especialmente cuando en el Nuevo Testamento figuran todos los otros mandamientos de la lista de los 10. Si la observancia del séptimo día de la semana como uno de descanso hubiera sido considerada por Jesús como algo vital para la salvación, hubiera sido lógico para él añadir una bienaventuranza nueva: bienaventurados los que guardan el día de sábado, porque de ellos será el pacto con Dios. Pero esto no está en la Biblia. Antes de que Jesús subiera a los cielos a comenzar su mediación sacerdotal, dijo a sus discípulos: «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Los discípulos tienen esta misión, pero de parte de los discípulos no encontramos ninguna mención de un sábado del séptimo día, ni tampoco podemos asumir que se incluye en la declaración todas las cosas que os he mandado, porque Jesús no ha dado nunca ninguna instrucción referida al sábado a sus discípulos. En los inicios de la Iglesia, cuando ésta tuvo que reunirse para definir cómo afectaría la antigua alianza a los nuevos conversos que proceden no ya del ámbito judío, sino de la gentilidad, se declaró en el Concilio de Jerusalén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo a partir del 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicaciones, de las cuales cosas, si os guardáis, haréis bien. ¿Significa esto que a los apóstoles, dentro de estas cosas necesarias que mencionan, de estas cosas vitales que deben cumplir los gentiles convertidos al cristianismo, se les olvidó el sábado? Pues claro que no. En este momento sería lugar lógico y obligatorio mencionar una doctrina tan importante para los adventistas del séptimo día como la de guardar el sábado, pero los apóstoles en ningún momento lo hacen ni lo mencionan. Si vamos al capítulo 2 y 3 del Apocalipsis, tenemos las cartas de la gran cabeza de la Iglesia dirigidas a las 7 iglesias locales. Son los últimos mensajes directos a las iglesias sobre la tierra. Si fuera verdad lo que enseñan los adventistas y los que sostienen la permanencia del sábado, no habría al menos un pasaje donde se recordara el deber de guardar el sábado, pero esto no aparece en ningún pasaje del Nuevo Testamento. El sábado, el Shabbat, forma parte del pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel. Es un mandamiento de Dios con la nación israelita. Y nosotros, los cristianos, llevamos a plenitud el anticipo que el pueblo de Israel recibió cuando se le anunciaba al Mesías. El sábado fue establecido ciertamente, pero apunta a la era mesiánica, a la era de Jesucristo, que una vez que instaura el nuevo pacto mesiánico, hace que el Shabbat ya no tenga la función establecida en la alianza antigua, a no ser que alguien quiera permanecer todavía en ella. Todo el Nuevo Testamento está lleno de versículos que hablan en contra de cualquier tipo de práctica legalista. No hace falta ser un experto exegeta para darse cuenta de esto una vez que los apóstoles rompieron su vínculo con el templo de Jerusalén y con todo tipo de legalismo mosaico desde la ascensión de Jesús, la iglesia comenzó a observar el día del Señor, no el Shabbat. Uno de los pasajes más claros que refutan el Shabbat lo encontramos en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo a partir del 13, dice: a vosotros, que estabais muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida con Cristo y perdonó todos vuestros pecados. Canceló la nota de nuestra deuda, que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros. La quitó y la clavó en la cruz. Y despojó a los principados y potestades, los exhibió en público y triunfó sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida, bebida, días de fiesta, luna nueva o sábados. Literalmente, dice San Pablo. Todo eso es sombra de lo porvenir, pero la realidad es Cristo. Este texto, clarísimo, lo encontráis, repito, en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos a partir del 13. Esta tremenda enseñanza, que coincide con lo que la Iglesia, no puede ser de otra manera, nos muestra, dice que la era mesiánica inaugurada por Jesús cumple la expectativa del Shabbat hebreo. Jesús carga nuestros pecados y nuestra muerte y nos libera de la ley en todos sus aspectos. No de la ley ceremonial y de la ley moral, como claman algunos, sino de toda ordenanza desfavorable, o sea, de toda ley de Moisés que se cumple en su totalidad y perfección en la cruz de Jesús. Lo que Jesús hace es dar el sentido pleno y verdadero a la ley de Moisés. Los adventistas arguyen que esto se refiere a la ley ceremonial y no al sábado, que es parte de los 10 mandamientos, pero en ningún lugar hay ningún comentarista, ni siquiera judío, que diga que existan estas dos leyes, la moral y la ceremonial. Para los judíos solo existe la ley, de la cual los 10 mandamientos son una porción, pero que se extiende a lo largo del Éxodo, Levítico y Deuteronomio. En la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 9, dice: pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que Él os conoce, vuelvo a esta cita, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres elementos a los que queréis de nuevo volver al esclavizaros? Guardáis los días y los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros haber trabajado en vano. Esta carta de San Pablo a los Gálatas es un esfuerzo descomunal para sacar a la naciente iglesia de la ley y llevarlos al evangelio de la gracia. Pablo sistemáticamente se opone a todo signo judaizante. Pablo recrimina a la iglesia de Galacia de volver a celebrar el calendario judío de fiestas y días en ese párrafo, días, meses, estaciones y años, que coinciden exactamente con las palabras de los capítulos 28 y 29 de los Números. Y San Pablo más adelante aclara que la ley es sólo para mantenernos en camino mientras llegaba el Mesías, cuando habla de la ley como pedagoga. ¿Quién eres tú?, dice San Pablo a los Romanos en el capítulo 14, para juzgar al siervo ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero se afirmará, porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Uno da preferencia a un día más que a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su mente. El que observa cierto día, lo observa en honor del Señor. El que come, come en honor del Señor, porque da gracias a Dios. El que no come, no come en honor del Señor y da gracias a Dios. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de comparecer en el tribunal de Cristo. Por lo tanto, no nos juzguemos más unos a otros. Antes, decidid no poner tropiezo ni ocasión al caer humano. Qué bien haría aquellos que acusan a la Iglesia de leer este pasaje según el Espíritu Santo, porque si creen que agradan al Señor guardando el sábado, pues que lo hagan. pero que no juzguen a quienes en la libertad de Cristo no lo hacen y prefiere otro día, y menos aún que llamen a los que guarden el domingo infieles a Dios porque están juzgando y poniendo tropiezos al hermano un día y otro día. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados según nuestros propios juicios. El sábado no es signo del salvado. Lo que nos salva es la sangre del Cordero. La sangre de Jesús es lo que nos define como salvados, o por lo menos como abiertos a la salvación. Dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo a partir del 8, no debáis nada a nadie sino el amor, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque él no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y todo otro mandamiento es esta sentencia que se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. San Pablo, que por formación era fariseo, deja claro que no hay que guardar sábados ni cumplir rituales para agradar a Dios, sino que hay que amar, porque esa es la plenitud de la ley. En la segunda carta a los Corintios, San Pablo presenta otra lección importante en la cual él explica que fue la ley grabada en tablas de piedra la que había de perecer. Segunda carta a Corintios, capítulo 3, versículos del 3 al 7. Fue la ley de los 10 mandamientos que fue escrita en tablas de piedra la que es transitoria. Así que vemos que mientras que Pablo no menciona específicamente el mandamiento del sábado, él sí declara que el decálogo entero había de perecer y que durante la edad actual Dios está escribiendo su ley en tablas de carne del corazón. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 7. Otra vez determina un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeras hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Hay que entender el sentido de este capítulo 4 de la carta a los Hebreos, sobre todo el pasaje que acabo de mencionar, donde se habla del descanso de Dios, que para los israelitas era el sábado, pero este era conmemorativo del descanso de Dios después de la creación y del descanso del pueblo escogido después de la marcha por el desierto, la liberación de Egipto. Sin embargo, San Pablo dice bien claro que queda un reposo para el pueblo de Dios. O sea, para nosotros, este reposo, el sábado, es la fe. Quien por la fe entra a la voluntad de Dios, reposa de sus obras, de sus angustias, de sus miedos, de sus afanes, deja su vida en las manos de aquel en quien ha confiado, hace su parte y reposa en Dios. Este es el verdadero Shabbat del nuevo pueblo de Dios. Este es el Shabbat espiritual. No es pasar un día de la semana en completa inactividad física, pero a lo mejor lleno de preocupaciones y sin descansar en Dios. El nuevo pacto no es la ley, es la gracia. El descanso físico era de la ley. Nosotros tenemos un pacto mejor, el pacto de la gracia. Y en ese pacto, nuestro verdadero sábado, el que debemos guardar, es nuestra fe, nuestra confianza en Dios, entrar en su descanso y descansar de nuestros afanes. El verdadero modo de entender el Shabbat es el de la cesación de la obra creadora de Dios para entrar en un pacto de santificación y bendición al cual estamos llamados. A la primera pareja no se le dio el Shabbat como mandamiento, sino como signo de que ahora la creación es administrada y fructificada por nosotros. No hay dato alguno de los primeros padres, de Adán y Eva, que guardaran el Shabbat. No hay dato alguno de que los patriarcas guardaran el Shabbat. No hay dato alguno de que Abraham guardara el Shabbat. No fue hasta después del gran pecado de Israel que se le dio este día de santificación y bendición como ley y como carga para acordarse de que fueron esclavos en Egipto y Dios los hizo descansar. El sábado está relacionado a Adán, a la ley y al templo. Adán fue redimido, la ley fue cumplida y el templo desaparecido. El sábado, como mandato litúrgico, terminó con ellos. Nosotros somos una nueva creación que estamos relacionados ya no a Adán, sino a Jesucristo, ya no a la ley, sino a la caridad, y ya no al templo de Jerusalén, sino a la Iglesia. Y nuestro sábado es espiritual y más bendecido todavía que el anterior, hasta que entremos en ese descanso definitivo en el día del Señor, cuando nos llame a Él. Desde la ascensión del Señor, la Iglesia comienza a guardar el primer día de la semana como día dedicado no al descanso judío, sino a dar culto a Dios. En ningún versículo de los Hechos de los Apóstoles se dice que la primitiva comunidad cristiana se reuniera los sábados. Si los apóstoles entraban en la sinagoga en sábado, no era para cumplir el precepto de Moisés, sino para predicar a Jesús, ya que ese era el único día en que podían encontrar a la comunidad judía reunida. Así como la nueva Iglesia prohibió la circuncisión por ser de la antigua alianza, así también el sábado dejó de ser, junto con la circuncisión, un precepto para los nuevos cristianos, ya fueran judíos o griegos. Dice los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, que se reunían el primer día de la semana para partir el pan. Vemos cómo en aquella época la primitiva iglesia, la comunidad, se reunía el primer día de la semana para hacer la fracción del pan tal y como hacemos hoy. Y en la primera carta a Corintios, capítulo 16, dice: «En cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también según os ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado y guárdelo para cuando yo llegue, no se haga entonces la colecta». En este versículo vemos a Pablo ordenando una colecta para la Iglesia Madre de Jerusalén el día primero de la semana. ¿Por qué? Porque era el día en que se reunía la comunidad cristiana para el culto. Si esta fuera en sábado, la colecta hubiera sido solicitada en sábado, no en el primer día de la semana, es decir, en el domingo. No tiene sentido hacer una colecta cuando la gente no acude. Más aún, la revelación de San Juan, el apóstol, autor del Apocalipsis, ocurre el día del Señor. El Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, nos dice que Juan recibe el mensaje para escribir el Apocalipsis el día del Señor, el dies dominica, no el sábado, el día de descanso. Prueba fehaciente de que ya en la época del siglo I, a finales del siglo I, se celebraba ese día, el domingo, y era conocido. Tenemos toda la tradición de la Iglesia. San Ignacio de Antioquía, año 110, decía: «Si aquellos que eran fieles a las antiguas prácticas, al recibir la buena nueva, dejaron de observar el sábado y ordenaron sus días de acuerdo al día del Señor, día en que nuestra vida también resucitó con Él, y por eso se nos llama discípulo de Jesús, nuestro único Maestro». También San Justino Mártir: «El día llamado Día del Sol, quienes viven en la ciudad o en el campo se reúnen en un mismo lugar y leen las actas y las cartas de los apóstoles, de los profetas, según el tiempo lo permite. El domingo es el día en que se reúne la asamblea, porque es el día en el que el Señor separó la luz de las tinieblas y Jesús resucitó de entre los muertos». Tenemos otro documento, también de mediados del siglo II, la epístola de Bernabé, que además cita al profeta Isaías cuando dice: «No soporto sus lunas nuevas ni sus sábados», Isaías 1:13. Se da cuenta de cómo habla: «Sus sábados no son aceptables. Yo he creado el principio del octavo día, que es el comienzo de otra creación. Por eso nosotros guardamos el octavo día con alegría, pues es el día en que Jesús resucitó de entre los muertos». Ireneo de Lyon dice: «El misterio de la resurrección del Señor no debe ser celebrado otro día que el domingo». San Cipriano: ya estamos a primeros del siglo III. El día del Señor es el primer y el octavo día de la semana. Eusebio de Cesarea, también ya en el siglo IV, la Iglesia en todo el mundo observa y practica la tradición que ha prevalecido desde los apóstoles hasta hoy de no terminar el ayuno en otro día que no sea el día de la resurrección de nuestro Salvador. Este no debe ser celebrado otro día que no sea el domingo. Y, por dar una última cita, la Didaje, que es del siglo I, de los años 70 al 75, dice que en el día del Señor reúnanse a partir el pan y dar gracias. Quienes insisten en celebrar el sábado en vez del domingo viven atrapados, prisioneros del Antiguo Testamento, que dice que hay que guardar ese día, y se quedan con la idea de que si está en la Biblia, entonces hay que cumplirlo. Eso está bien pensado, pero mal vivido. La Biblia tiene dos partes principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo fue una alianza de Dios con el pueblo de Israel, y la Nueva Alianza fue hecha con todos los hombres a través de Jesucristo. Nosotros no somos judíos, somos cristianos, por eso celebramos nuestra fe en ese día. Y esto, vuelvo a repetir, lo vivimos así porque no hay ni una sola cita en el Nuevo Testamento donde se diga que los cristianos respetaban el sábado o que celebraban la Eucaristía en ese día. Todo lo que está en la Antigua Alianza lo debemos leer a la luz del Nuevo Testamento, porque Jesús, nuestro Maestro, no es Moisés, y el mismo Jesucristo no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Por eso, darle el verdadero significado que Jesús nos deja a la ley implica hacerlo de una manera más interiorizada y perfecta. ¿Por qué nosotros guardamos el domingo? Guardamos el domingo porque un domingo resucitó Jesús, porque Jesús se aparece a dos mujeres, a los apóstoles y a los discípulos de Emaús, porque en domingo fue cuando Tomás proclama su fe en Cristo resucitado después de verle, porque el domingo, primer día de la semana, se recibe el Espíritu Santo en Pentecostés. Por eso los primeros cristianos empezaron a guardar y celebrar el primer día de la semana. Por eso le llamamos domingo, el Dies Domini, el día del Señor. Y así es que encontramos a los apóstoles reunidos en ese día. El primer día de la semana es cuando los fieles se reunían para la fracción del pan, cuando San Pablo se despide de ellos y hace ese milagro cuando resucita al joven Eutico. El primer día de la semana, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7 en adelante, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar al día siguiente, conversaba con ellos y alargó la charla hasta la noche. También es el día en que San Pablo les recomienda, como hemos visto, que se haga la colecta en la primera carta a los Corintios, capítulo 16. Y vuelvo a insistir, y con esto termino, que nadie os venga a criticar, San Pablo, carta a los Colosenses, capítulo 2, por lo que coméis, por lo que bebéis, por no respetar fiestas o día del sábado, pues eso no es sino sombra de la realidad que es Cristo Jesús. Y fue también, lo recuerdo una vez más, en domingo, el día del Señor, que San Juan recibió la inspiración, la visión para escribir el Apocalipsis. Así que Nuevo Testamento en mano, tradición viva de la Iglesia en mano, el día que nosotros celebramos la nueva creación, el día que nosotros nos gozamos por la resurrección de Cristo, el día que nosotros pregustamos la gloria celeste que por la misericordia de Dios esperamos alcanzar, es el domingo, el día del Señor. Dejamos aquí el programa de hoy porque se ha terminado el tiempo, y os recuerdo que si hay alguna pregunta que queráis formular, algún testimonio que queráis compartir, alguna idea que queráis debatir, podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del Catecismo y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.
El compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.